Si tiene una copia de la palabra de Dios, y espero que la tenga, vamos a leer juntos del libro de Deuteronomio. Estamos regresando a Deuteronomio esta mañana. Esta quizá va a ser la serie más larga de Manuel Bautista, al paso al cual vamos ahora. Y tengo la frecuencia de no estar tan seguido ahora en el púlpito, pero es bueno estar de regreso. Y estamos anhelando, desde el verano, abrir todo regularmente y regresar a la normalidad. Y qué gran bendición sería esa para nosotros al reunirnos como pueblo de Dios. Esta mañana estamos en Deuteronomio, estamos en el segundo capítulo. Quiero empezar en el versículo número 24 del capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2 del versículo 24. Levantaos, salid y pasad el arroyo del Arnón. He aquí entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el pueblo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envíe mensajeros desde el desierto de Cademor a Seón, rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino, y por el camino no iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me vendrás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Maseón, rey de Esbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahazá. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. Hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros a los ganados y los despojos de las ciudades que habían tomado, desde Aroer, que está a junto de la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová, nuestro Dios, en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jacob, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová, nuestro Dios, había prohibido. Volvimos, pues, y subimos al camino de Basán, y nos salió el encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey de Amorreo, que habitaba en Esbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos, y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Seón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y a los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og y Basán. porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá, a de los hijos de Amón. La longitud de ella son 9 codos y su anchura 4 codos, según el codo de un hombre. Esa es una cama muy grande, de acuerdo al codo de un hombre. Ahí terminamos en el versículo 11. Oremos. Señor poderoso, Padre de gracia que estás en los cielos, nos reunimos en esta mañana para adorarte, el Dios que hace pactos y los guardas a tu pueblo. Gracias que eres un Dios de fidelidad, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Reconocemos que también eres un Dios de justicia, de juicio. Eres santo y tú debemos vivir a ti como santo. En esta mañana venimos a ti en el nombre de tu Hijo, porque es en Cristo solamente que los pecadores pueden acercarse a ti. Te damos gracias de que tu Hijo es nuestro Señor y Rey, el único mediador entre ti y los hombres. Oramos ahora, Padre, al venir a tu palabra en esta mañana, que tú vengas por tu Espíritu y que tú nos instruyas. Te damos gracias, Padre, por estos recuentos en la historia redemptiva que hablan de tus grandes actos en librar a tu pueblo y dándole a tu pueblo victoria sobre sus enemigos. Te damos gracias, Padre, que estas cosas están escritas para nosotros, a quien han venido los finales de los tiempos, para instruirnos qué significa confiar en ti y cómo podemos vivir nuestras vidas en nuestra propia generación. Pedimos ahora que tú estés con nosotros al venir a tu palabra, de que seamos informados por ella, de que seamos transformados por ella, y de que tú seas glorificado, Padre, en las vidas que vivimos al poner en práctica las cosas que tú tienes y nos has dado para que las creamos y para que las practiquemos. Padre, estamos al tanto de que sin ti no podemos hacer nada. Ven ahora, Espíritu Santo, bendícenos, enséñanos tu palabra para que Cristo pueda ser formado en nosotros, y lo pedimos en su nombre. Amén. En caso de que no se haya dado cuenta, el vivir para Dios en un mundo hostil es una guerra, es una batalla, es marcada por muchas cicatrices, muchos encuentros, muchos desafíos con la carne, con el mundo y con el diablo. Algunos de nosotros, algunas batallas las perdemos, pero todas causan cierto daño en nosotros. Pero Dios en su gracia continúa obrando a su propósito en nuestras vidas, a nosotros buscarlo a Él en fe. El Nuevo Testamento está repleto de ejemplos, de instrucciones en cuanto a la importancia de entender la naturaleza de la vida cristiana. ¿Qué significa poseer a una fe verdadera en el Señor? Nuestro Salvador mismo exhortó a sus discípulos a que ellos se esforzaran en entrar por la puerta angosta para poder después caminar en un camino angosto. El apóstol Pablo habla de guerra espiritual y de vestirse de toda la armadura de Dios. Pedro nos advierte de que va a haber pruebas y de que vamos a confrontar presiones en este mundo. Sin embargo, la verdadera fe va a sobresalir, al Dios probarla en medio de la aflicción. Judas escribe que escribe que debemos contender y pelear por la fe que fue entregada una vez por todas a los santos. La vida cristiana es una batalla, es una guerra hasta el final. Vamos a esta mañana a regresar a nuestra serie de Deuteronomio, y estamos regresando a esta sección introductoria de este libro grande del Antiguo Testamento. Y Moisés está predicando a Israel en los campos de Moab para prepararlos para que tomasen posesión de su heredad, la tierra de Canaán. tratando de animarlos a que confiasen en el Señor, en la batalla que ellos tenían que pelear. Ya hemos notado de que Moisés ha tratado de instruir al pueblo y a que se ordenaran en una manera que pudiese contribuir a que ellos poseyeran la tierra. Les ha advertido de la generación antigua, la generación de los padres, del peligro de la incredulidad y cómo esto podía traer el juicio de Dios. Él ya les había hablado del hecho de que el Dios que ellos servían, de que el Dios al cual ellos adoraban, al cual ellos vivían delante de Él, no solamente el Dios de Israel, sino el Dios de todas las naciones. Y aquí, al venir en esta mañana, en esta sección de Moisés a las naciones, vemos que él está tratando de animar la fe. Está tratando de animar una verdadera fe en el Dios verdadero, para que esta generación que está delante de él haga lo que la generación previa no hizo, para que puedan levantarse y puedan poseer la tierra de Canaán que se les había prometido a ellos. A nosotros regresar esta mañana a Deuteronomio, quiero que consideremos juntos en esta mañana la batalla de la fe, al yo llamarla. Quiero que consideremos tres verdades que pertenecen a la fe verdadera, o la pelea por la fe verdadera que aquí es contenida en la esta instrucción de Moisés para Israel. Quiero que notemos que una fe verdadera tiene que ver con la soberanía de Dios. Queremos notar también que una fe salvífica tiene que ver con la responsabilidad del hombre. Y también una fe verdadera reconoce de que la vida de fe es una vida de conflicto. Tres verdades que vienen a nosotros en esta sección de Moisés, el sermón de Moisés a Israel. Y lo que debemos recordarnos, claro, es esto, el hecho de que al leer la escritura del Antiguo Testamento y al leer estos incidentes, estos eventos en la historia de la iglesia, estas cosas, son importantes para nosotros como pueblo de Dios. Vivimos en un día donde muchas personas no leen el Antiguo Testamento. Muchos cristianos piensan que en el Nuevo Testamento no hay nada para ellos. Eso es algo terrible ellos hacer en una manera que Dios no entendió dividirlo. Más bien debemos recordar lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, de que estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, en la redención histórica, estas fueron escritas como ejemplos para nosotros, para instruirnos en quien ha venido los final de los tiempos, es decir, antes del advento de la segunda venida de Cristo, son escritas para nosotros para enseñarnos cómo vivir por fe, cómo a creer en Dios, cómo ser cristianos en nuestra generación. Y al tomar una vez Deuteronomio nuevamente, quiero que consideremos el hecho de que una vida de una verdadera fe tiene que ser entendida, y tenemos que entender en ella la soberanía de Dios. En su sermón, Pablo hace claro a Israel de que el Dios con el cual ellos tienen que tratar es el Señor de toda la creación. Ya les ha recordado de que Él es no solamente el Dios de Israel, sino de todas las naciones, de Moab, de Edom. Él está en control de absolutamente todo, de todas las que todas las personas del mundo están bajo su control. Yo estoy al tanto y usted está al tanto que en esta edad secular, materialista, naturalista, el decir tal cosa, la gente se ríe, porque nosotros ya hemos dejado a Dios básicamente de casi todo. Así que nuestro sistema público por eso está tan quebrantado, porque han removido a Dios, y después se preguntan por qué Dios puede estar juzgándolos. No puede dejar a Dios usted fuera y esperar que todo vaya bien sin salir dañado. Y aquí Moisés delante de los israelitas, y están en los planos de Moab, y ellos están esperando cruzar a la tierra Y al hacer eso, él les recuerda de su historia, de cómo Dios trató con ellos anteriormente. Y en la sección que estamos en esta mañana, les recuerda de dos victorias muy maravillosas. Dos victorias sobre dos enemigos. Les recuerda nuevamente de la fidelidad de Dios. Les recuerda nuevamente de la fidelidad y lo digno que es Dios. Y les recuerda primordialmente de la soberanía de su Dios. Y yo quiero que pensemos en esto por unos momentos juntos en esta mañana. Moisés les ha recordado a Israel que ellos pertenecen a Dios, hablando de cómo Dios trata con Israel. Ya vimos eso anteriormente. Les recuerda de que han sido llamados de la esclavitud de Egipto, y todo eso incluye regresar al mar rojo, al desierto, y ellos son el objeto que Dios escogió, que ellos fuesen su pueblo para ser luz entre las naciones. De hecho, les ha dado la nación de Canaán como su heredad, como preparación para que Dios mismo pudiese venir al mundo en la persona de Cristo. Así que, aunque solamente estamos viendo la parte de la historia, nosotros tenemos que regresar y verlo en su contexto más completo. A través de la simiente de Abraham, Isaac, a Jacob, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas por Dios. Y primordialmente, Dios va a establecer a la nación de Israel para traerla primeramente a la tierra, para que se establezcan para sus propósitos. Y aquí esta generación más joven, adelante de Moisés, él lo está escuchando al predicar, y él les dice: os recuerdo de diferentes aspectos de su vida ahora, pero quiero recordar de un par de victorias últimamente, que sin duda ellos estaban al tanto, ellos sabían de ellas. Ellos habían escuchado las historias de estas, que quizá eran niños cuando esto pasó, pero no hacía mucho tiempo que estas victorias se le dieron a Israel. Y Moisés quiere dar esta nota con Israel en este punto, para animar su fe, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan ver que su Dios está con ellos, de que Dios está obrando su propósito por ellos, de que Dios es digno de ser alabado, y que si ellos van a poseer la tierra, ellos tienen que confiar en Dios, y ellos tienen que darse cuenta de que Él tiene la capacidad de darles victoria, porque ya lo ha hecho. Él ya lo ha hecho. Vea el primer evento. Tres eventos, victoria sobre Hesbón, el Amorreo, y otras, Sihón de Hesbón y Og de Basán. No tenemos que ver la película de Star Wars, solamente leer la Biblia para ver estos nombres. Aquí es mucho más emocionante. Note la promesa que Dios les recordó en el capítulo 2, en el versículo 24. Es un mandato: levantaos, salid y pasad al arroyo de Arnón, y he aquí entregado en tu mano a Sihón, rey de Hesbón, el Amorreo, y a su tierra. Dios se relaciona con nosotros en una manera de pacto, y lo hace a través de las promesas, y Él nos dice qué es lo que Él ha prometido, y Él quiere que lo creamos, que creamos su palabra y vivamos de acuerdo a ella. Y aquí vemos esta promesa que se le dio a Israel: levántate, ve hacia afuera, toma la tierra que yo te he dado. Israel está sujeto a los propósitos soberanos y a los planes de Dios. Vemos en el versículo 26, versículo 26 al 33, cómo Dios da una provisión en gracia, no de la manera que se da. Dice: he dado los amoritas en tu mano, y también a su tierra. Dice, versículo 24, comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Dios promete darles algo, pero ellos son responsables de poseerla, de tomarla, y de poseerla, de despojarlos. Aquí son llamados a la batalla. Los imperativos en el original está uno después del otro: levántate, ve allá, porque yo he prometido a darte victoria. Y eso es muy algo que anima mucho a esta cultura. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo en su futuro? ¿Cuál va a ser sus responsabilidades delante del Señor? Moisés básicamente les recuerda con frescura de que su Dios está en control y que Dios tiene propósito, que Dios tiene un plan y ellos deben confiarlo. Deben de confiarlo. Vemos un patrón similar en el segundo evento del capítulo 3, versículo 1 al 11. Nota el versículo 2 del capítulo 3 en cuanto a Og. Moisés aclarece aquí. Dice, y el Señor me dijo, no tengas temor de él. Yo pienso, ¿por qué dice eso? Bueno, ¿se acuerdan del tamaño de su cama? Eso es un hombre muy grande. Quizá descendiente de algunos de los gigantes, no sé. Este va a ser una victoria aún más grande. Vamos a hablar de eso en un momento, pero dice, no le temas, porque yo lo he entregado en tu mano a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás con él como hiciste con Seón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. ¿Qué de ánimo era esto para esta generación? ¿Qué ánimo debía haber sido para aquellos que escuchaban y son recordados de ello? Dios les prometió que él podían ser confiados. Y aquí vemos a Israel ser recordado que tu Dios reina, de que Dios es el que está en control, que el Señor es el Señor por sobre todo. Y lo que él promete hacer, él lo hace. Y la fe de Israel es aquí animada. Moisés tiene un concernimiento que ellos crean en el Señor y que tengan fe en el Señor. Moisés sabía que esta generación, seamos honestos, necesitaban un poco de ánimo, porque están yendo a la tierra ahora, 40 años después, porque la incredulidad de sus padres. Ellos necesitaban ser animados, necesitaban a ellos habían de los espías que fueron a Canaán y que les dijeron, oh, no queremos ir ahí, pero Moisés aquí está y les dice, ahora es el tiempo de ir. Y como su líder, él está tratando de poner fe en ellos, animarlos, está tratando de que ellos verdaderamente confíen en el Señor. Y las victorias ya habían sido prometidas. En muchas maneras, estaban siendo los primeros frutos de lo que Dios iba a hacer más adelante, al llevarlos a la tierra prometida. Él es soberano. Él está en control. Y, oh, hermano, hermana, es importante para nosotros como pueblo de Dios que no perdamos esto de nuestra vista. Es importante para nosotros que entendamos la verdad de vida verdadera y que entendamos la soberanía de Dios. Si somos honestos, claro que vamos a crecer todo el tiempo en ello. No entendemos esto completamente, pero nuestras vidas deben ser entendidas a la luz de esta verdad, que el Señor omnipotente reina y no necesitamos temer. Bajo los últimos 16 meses, quizá no hemos perdido de vista la soberanía de Dios, cualquiera que sean las verdades de la pandemia, de los virus y todo el resto de ello. ¿Qué acaso Dios ha perdido control de este mundo? Desde el año 2020 hasta el presente, claro que no. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos viendo a Cristo y creemos que Dios en su soberanía vino en la persona de Cristo para lograr redención para todos los que van a creer en Él. Sabemos que a través de Cristo vamos a continuar estando al tanto de que el hecho de que nuestro Dios reina y Él está en control. Él está obrando sus propósitos en el mundo. Es verdad. Él ha escogido hacer esto en una manera, sí, que sea lenta, pero que acaso no esté de acuerdo, pero que sea usted pueda saber esto antes de COVID. Quizá usted se dé cuenta al leer su Biblia. Quizá usted se dé cuenta al considerar cuánto tiempo va a tomar de Génesis 3:15 aún a la venida de Jesucristo, a todo el tiempo, aún ahora, 2,000 años después. Quizá usted ya está al tanto de que Dios no está deprisa. Pero quizás se nos olvida. quizá nosotros fallamos en recordar eso. Y sí, que quizá sea verdadero. Y Israel tiene que aprender esto. Y el pueblo de Dios en toda generación va a tener que aprender esto. De que Dios en su soberanía, al obrar en sus propósitos de redención en el mundo, Él regularmente se mueve lentamente. Comparado a nosotros. Comparado como nosotros entendemos las cosas. Pero lo que es maravilloso del propósito de Dios es que Él se mueve definitivamente. Definitivamente. En una manera de encarnación, Dios ha venido al mundo. Él nació bajo la ley para cumplir la ley y se ofreció como sacrificio para los pecados, para satisfacer la justicia divina, para apartar la ira divina, para proveer un camino para que los pecadores pudiesen recibir vida eterna. Eso ya se terminó. Y nosotros podemos descansar en eso. Nosotros podemos confiar en ello. Los propósitos de Dios en Cristo se están logrando. Y va a ser consumado. Al final. Al final de las edades. A través de creer en Cristo, nosotros venimos y recibimos el Espíritu de Dios en nuestro corazón y Él nos habilita para poder vivir en este mundo hostil, sabiendo que el final es gloria eterna. Pero el propósito de Dios es lento. El propósito de Dios toma tiempo, pero los propósitos de Dios definitivamente es certero, porque Él es el Dios soberano. Y hermanos, hermanas, yo quiero hablar a ustedes de la importancia de continuar creciendo en el entendimiento de la soberanía de Dios en sus vidas. Todos nosotros tenemos que comprender la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y es un poco más fácil cuando las cosas van muy bien. Claro, las cosas van muy bien, Dios es bueno, Dios me está bendiciendo, qué maravilloso. Dios está a mi favor, pero es diferente cuando las cosas a veces se ponen un poco difíciles. Y yo sé que muchos de ustedes han ido a través de diferentes dificultades, desafíos, situaciones. Pero recuerden la sabiduría de Salomón. En los días de prosperidad, sí, regocijaos, pero en los días de adversidad, considerad, el Señor ha ordenado el uno tanto como el otro. Y hermano, hermana, cualquier cosa que nosotros llamemos estos últimos días de nuestras vidas, a lo cual parece toda una vida en sí mismo, Dios está en control de ello. Y como y a la iglesia, a nosotros, a ir a través de esto y reconstruir, reenfocándonos a poder reagruparnos nuevamente, no debemos de perder de vista el hecho de que esto era del Señor. Él estaba en control. Él está obrando sus propósitos. Él quizá ha recalibrado un poco nuestros corazones en ciertas maneras, reenfocado nuestras mentes. Él nos está enseñando cosas que a nosotros habíamos perdido de vista, pero Él nunca perdió control. Y Él no va a perder, porque no puede, porque Él es el Dios soberano. Y yo quiero animar tu fe en esta mañana, que tú pongas tu fe en Cristo y que tú sepas que Dios está a tu favor en Cristo y de que sí, va a haber días de adversidad, sí, va a haber días difíciles, pero todos nosotros tenemos que confrontar el hecho de que no importa cuánto vivamos, nuestra edad, nosotros sabemos que Dios, pase lo que pase, va a estar con nosotros y va a estar en control de todas las cosas. Y aquí Moisés quiere que el pueblo recuerde esto. El Señor los ha traído al borde de Canaán. Las batallas más grandes van a ser peleadas todavía. Lo mejor está por venir. Y ellos necesitan ánimo para confiar en el Dios soberano del cielo y de la tierra. Quizá en esta mañana es lo que tú necesitas. Tú ves a los últimos 18 meses, quizá estás confrontando algo a una hora en tu vida, particularmente doloroso, difícil, y tú tienes que reenfocar tu corazón y tu mente en el hecho de que Dios no ha perdido control. El Señor está contigo. Sus promesas son verdaderas. Tú debes creerlas. Tú debes apropiarlas a tu corazón frescamente. Y tú debes ordenar tu vida de acuerdo a ellas. Y eso nos trae a la segunda consideración. No solamente Moisés está enseñando aquí un recordatorio a la gente de que Dios es soberano, sino también les está enseñando que que tú eres responsable. Una vida de verdadera fe, debe entender no solamente la soberanía de Dios y su verdad, pero también la responsabilidad del hombre. Uno de los grandes errores que puede hacerse grandemente en el corazón, especialmente de un creyente joven que ha sido expuesto a la soberanía de Dios, es de que hay veces, de una u otra manera, empieza a negar su responsabilidad. ¿Cómo es que eso se manifiesta? Bueno, el Señor trajo esta joven a mi vida, pastor. Sí, pero ella no es creyente. Yo sé, pero yo quizá la pueda ganar para Cristo. Bueno, el Señor me ha dado este trabajo y yo sé que no puedo ir a la iglesia por un número de meses, pero el Señor me dio este trabajo. ¿Y cómo sabes que no fue el diablo? Ven, hermanos, hermanas, debemos tener que tener cuidado con la soberanía de Dios. Cuando Jonás fue al corazón de la ciudad, ¿qué es lo que estaba allí? Un barco. ¿Quién puso el barco allí? Dios. ¿Eso significaba que Jonah tenía que subirse al barco? No. Él tenía la responsabilidad delante de un Dios soberano que lo había enviado a Nínive, y él desobedeció al Señor y pagó por ello. 3 días estuvo en el estómago de un pez. Yo no aguantaría 1 o 2 segundos en el estómago de un pez. Pagó por ello. Es verdad, Dios llevó a cabo su obra, su propósito, pero Jonás falló en tomar su responsabilidad. Y esto es importante que lo entendamos en la vida de fe verdadera. Una vida de fe verdadera, debemos comprender no solamente que Dios es soberano y en control de todo, sino también el hecho de que yo tengo una responsabilidad delante de Él para vivir, confiar en Él y para vivir como Él me llama a hacerlo. Muy fácil. Es muy fácil culpar a Dios por decisiones malas. No hacemos eso. No decimos nosotros los pastores, es decir, yo voy a culpar a Dios, pastor, por esa decisión. Pero tú las vas a espiritualizar. Bueno, el Señor en su providencia, sí, el Señor está en control de todo. Pero hay tal cosa como segunda causa, como responsabilidad humana, y tú tienes que trabajar como trabajan estas cosas. Pero lo que vemos aquí es que al Moisés predicar y enseñar a los hijos de Israel, aquí en los planos de Moab, él les recuerda, sí, Dios es soberano, Él hizo sus promesas, Él os dio la tierra de Canaán como tu heredad, pero ahora tú tienes que ir. No tienes que solamente quedarte y dejar que Dios haga todo en esa manera, no. Tú tienes que levantarte, a pararte de pie. Tú tienes que ir, entrar y tomar, poseer la tierra. Tienes que pelear la batalla de la fe. Es lo que les está diciendo. ¿Qué les está enseñando aquí Moisés? Les está enseñando que la verdadera fe en el Señor tiene responsabilidad en el hombre. Nunca la niega. Nunca la niega. Y debemos ser claros en esto. El creer que Dios es soberano es vitalmente importante. Pero el entender esto en relación a eso, de que somos responsables de cómo respondemos a lo que Él ya nos ha revelado. Levántate. Sí, empieza a tomar posesión. Tienes que pelear con Él en batalla. ¿Qué mandatos impresionantes Dios les da a su pueblo? Sihón tenía que ser derrotado. Og tenía que ser derrotado. Tenían que confiar en Dios. Como dijo Oliver Cromwell, él tenía que mantener su munición seca. Que antes no tenían munición, obviamente, pero confiar en Dios, ustedes tienen que afilar sus espadas. Esa es buena teología. Moisés nos recuerda aquí que Israel tomó su responsabilidad, tenía que tomar la responsabilidad delante de Dios al escuchar la palabra, las promesas que se habían dado, pero también tenían que vivir la vida delante de ellos, obedecer los mandatos a que venían. Y al leerlo, no sé en cuanto a usted, pero yo lo he leído muchas veces en preparación. Este es un recuento muy brutal de esperar. Ahí estoy viendo otra serie y en esta semana vi el bombardeo de Dresden. Dresden, el bombardeo de esa ciudad, es lo que se convirtió en el 1942, una guerra del escenario que en el 95 los aliados decidieron que la única manera que podían traer a Alemania o derrotarlo era bombardear a Alemania con los civiles y todo. Dresden básicamente fue destruida completamente, ola tras ola de los aliados y bombas. La primera ola entró y empezaron muchos incendios para que todos los bomberos viniesen a tratar de apagarlos, y después vino la segunda ola y los bombardeó nuevamente. Primero los ingleses, después los americanos los bombardearon nuevamente. Y ya fue horrendo. La Segunda Guerra Mundial era horrenda. Mucho más se murieron en los campos de concentración que Dresden, pero la pérdida humana fue terrible. Y cuando leemos la porción de la Escritura así, nos damos cuenta por qué los enemigos de Dios iban a pueden a veces decir, si este es su Dios, no queremos nada que tener que ver con él, como si el hombre pudiese a juzgar a Dios en justicia. Pero debemos entender lo que está sucediendo aquí. Es horrible. No a sobrevivientes. No se le dio gracia a nadie. Es Bon, destruido. Basán, destruido. No sobrevivientes. ¿Qué sucedió aquí? Debemos entender que este es el juicio de Dios. Este es el juicio de Dios. No hay ser humano sobre este planeta que sea inocente delante de un Dios santo. Todos los hombres son culpables a la luz de un Dios santo por su rebelión en contra de Dios y por su descendencia de Adán. Y aunque esta es una verdad que no es popular en nuestro día, es algo en lo cual las Escrituras son claras. Y aquí lo que está llevándose a cabo es el juicio de Dios sobre estas naciones. ¿Por qué? Porque ese es el Dios de todas las naciones. Él va a hacer lo que quiere. Él tiene el derecho de hacer, de condenar. Él es Dios. Y hermanos, hermanas, en el siglo XXI, a la generación de autojusticia, no entienden el carácter de Dios y el ser de Dios y la gloria de Dios y la majestad de Dios. Nosotros que somos pueblo de Dios, nosotros en Cristo reconocemos, ¿acaso no? ¿Qué es lo que costó para nosotros estar rectos delante de Dios? Y esto fue a Dios venir en la persona de su Hijo para satisfacer a la justicia y apartar la ira. El pecado no es nada simple para Dios. Y en estos pasajes, estos eventos, aunque los leemos y nos sentamos y lo vemos como algo horrendo, lo es, no debemos leerlo en una mente naturalista secular, sino con la mente de Dios, recordándonos que Dios es soberano por sobre todo y Dios es justo por sobre todo, y Él tiene el derecho de enjuiciar y tener misericordia de quien Él tenga misericordia, y va a juzgar a quien Él juzgue. Y reconocer que si ha tenido misericordia de nosotros, nosotros debemos de estar agradecidos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué usted no está en el infierno? ¿Se ha preguntado? Porque podría estarlo. ¿A usted se ha preguntado por qué usted ha nacido en un lugar donde la palabra de Dios era accesible y usted escuchó el nombre de Jesucristo cuando quizá usted no pudo haber nacido ahí? Es difícil ver el Dresden, el bombardeo, y ver los cuerpos amontonados en la calle. Me pregunto, yo a veces ellos conocían a Jesucristo. ¿Ellos alguna vez escucharon de Cristo? Es difícil verlo. Vi a otro show también de la liberación de Buchenwald, de uno de los campos de concentración, cuando las tropas americanas la encontraron. Es difícil ver los los cuerpos amontonados, y me pregunto si conocían a Cristo. Y yo sé que había un pastor que se llamaba Paul Schneider, que era un pastor fiel en Alemania, en una iglesia confesante cristiana. Y al ver en su sermón, había personas alineadas en las líneas, y él les predicaba a la palabra desde su celda, al ellos ir a los lugares donde iban a morir con gases, pero les predicaba. Y la realidad es, Dios está en control de estas cosas. Y aparte de su misericordia a nosotros, todos pereceríamos. Es sobrio. ¿Qué serio es? Aquí en este pasaje vemos algo de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, del juicio de Dios. Pero al recordar a Israel de esta historia, lo que él les está diciendo, que él debe de tomar su responsabilidad seriamente delante de un Dios santo. Él es soberano y ustedes son responsables. No debemos mezclar, claro, a la diferencia entre responsabilidad humana y la habilidad humana. Ninguno de nosotros podemos nosotros estar rectos delante de Dios de nosotros mismos, pero se nos llama a hacerlo. Por eso necesitamos gracia, por eso necesitamos misericordia. Aparte de Dios y su gracia, venir a nosotros y darnos de su Espíritu y causar que creamos en su Hijo, nosotros pereceríamos. Aparte de Dios y su misericordia, no dándonos como nuestros pecados merecen, pereceríamos. Si usted está aquí en esta mañana y no es cristiano, yo le digo en esta mañana que en tu estado de pecado ahora, tu esperanza es nuestra esperanza, Cristo mismo. Hay la única manera que usted puede estar bien delante de Dios es si tú crees en el Señor Jesucristo, y esa es tu responsabilidad. Es verdad que tú no tienes la habilidad, así que necesitas la misericordia de Dios. Tienes que experimentar su gracia. Tienes que venir a pedir su misericordia y decirle, Señor, ten misericordia de mí, el pecador. Porque si no tuvieses misericordia, perecería. Perecería. Lo maravilloso es de que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Cristo es el todo, Él es suficiente. Él ha venido. Él ha cumplido toda la justicia a nuestro favor. Él guardó la ley. Para nosotros poder ser justos delante de Dios, Él satisfació la justicia de Dios a través de su muerte sacrificial en la cruz. Su sangre fue derramada para que nuestra sangre no fuese derramada. Y Él resucitó entre los muertos. Y para mostrar al mundo de que había terminado, dice, ahora crean en mí y tendrán la vida eterna. He aquí Israel, siglos antes, a punto de tomar la tierra, y la única manera de tomar la tierra es de confiar en la palabra de Dios y tomando las responsabilidades seriamente. Entrando, levantándose, entrando, peleando la batalla. Y Moisés le recuerda de la posibilidad de esto, recordándoles estas victorias que se les habían dado. La una con Seón y la otra de Og. Y también note que la segunda batalla va a ser más grande que la primera. Va a ser más difícil que la primera. El enemigo es más fuerte en la segunda batalla que la primera. Muchas ciudades fueron tomadas. Este fue un hombre. Se le quitaron su cama como una réplica de la cual podían hablar más adelante como recordatorio también a Israel de que Dios es el que da la victoria sobre sus enemigos. Confíen en Él. Confíen en Él. Vivan para Él. Y ustedes van a dar cuenta que Él es verdadero. Él es fiel. Así que esta verdad es importante, que una vida de fe debe entender la responsabilidad del hombre. No se niega ninguna responsabilidad humana por la doctrina de la soberanía de Dios. Si es así como usted lo ha entendido, no lo ha entendido bien. Si ha sido enseñado mal, o ha leído mal, o no lo ha entendido. Pero todo entendimiento de la doctrina de la soberanía de Dios que niega la responsabilidad humana es un falso entendimiento de la soberanía de Dios. La verdadera fe entiende la responsabilidad humana y trata de cumplirla. Y si usted cae en lo que yo pienso que puede ser un error, que puede condenar, que es fatalista, usted puede perecer.
It's true that
es verdad
de
que es algo difícil que nosotros podamos entender la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Y yo pienso que aquí Spurgeon dijo, alguien le dijo un día que hay un problema con la responsabilidad del hombre y la soberanía de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, que cómo reconciliable estas cosas. Y Spurgeon en su manera dijo, no tenemos que reconciliarlas. Ya son amigas. Ya son amigas. Hermanos, hermanas, entiendan de la verdadera vida de fe. Tiene que entender la soberanía de Dios, pero también tiene que entender la responsabilidad del hombre. Y es lo que Israel tiene que aprender aquí en la tierra de Moab. Y último punto, también es que la vida de una fe verdadera es una vida de conflicto perpetuo. Una vida de conflicto perpetuo. Estoy hablando no tomando ciudades con lanzas y en sangre. Pero ¿saben qué? En ciertas maneras es a veces más difícil. Es aún más difícil que eso. Porque es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Estas las batallas físicas, sí, requieren la obra del Espíritu, pero nos dan una foto que podamos entender las batallas que nosotros tenemos que pelear. Y vamos a tener que pelear para poder entrar a gloria. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No estamos diciendo que somos salvos por nuestras obras, diciendo que somos salvos por lo que hacemos, no. Somos salvos por Cristo, lo que Él ha hecho. Pero si tú estás salvo por Cristo y lo que Él ha hecho, entonces ahora vas a estar en Cristo para poder pelear la buena batalla de la fe, que te va a llevar a gloria. Y una de las ¿cuáles son las batallas que vas a pelear? Bueno, el Nuevo Testamento aclarece que hay por lo menos tres enemigos que tenemos que pelear. La carne. Por eso eres tu propio enemigo más grande. Así es, tú eres tu enemigo más grande que hay. Porque la corrupción que queda no ha sido completamente quitada de tu alma. El corazón, el mundo, el sistema en el cual nosotros vivimos, que está a nuestro alrededor tratando de apartarnos de lo que honra a Dios. Y el diablo, ese adversario de nuestras almas que continuamente quiere alejarnos. Hermanos, hermanas, creo que es importante como pueblo de Dios recordándonos de estas realidades en nuestras vidas cristianas en una manera regular. A veces perdemos esto de vista. Fallamos en recordar que tenemos estos tres enemigos que todo el tiempo tenemos que pelearlos. Nuestra corrupción remanente. Nosotros sabemos que cuando nos levantamos, a veces nos preguntamos si somos cristianos. No sentimos nada. Nuestros deseos de nuestro corazón están en la dirección errónea. No hay deseo, hambre de leer la Biblia. No significa que no somos cristianos, pero a veces significa que nuestra carne se está levantando. Nos damos cuenta de que nuestros corazones son pecaminosos y hay desafío de controlar nuestro temperamento. Encontramos la dificultad de no cuidar nuestras palabras. Todo esto viene de nuestro corazón, del corazón. Es donde vienen todos los problemas. Por eso necesitamos a Dios y por eso nos da su Espíritu. Nosotros ya estamos justificados delante de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, pero ahora que estamos en Cristo, somos justificados por fe. Pero somos también santificados por fe, viendo a Jesucristo, el autor y el que va a completar nuestra fe a todos los días para traer muerte al fruto de la carne. Y esa es la guerra. Esa es una batalla. Y yo os animo en esta mañana que si tú estás en esa batalla, es evidencia que eres creyente. No, no es decir que tú estás ganándola todos los días, en el sentido que vives una vida sin pecado, no. Pero si estás en ella, estás al tanto de esa tensión que está entre el ahora y con tu vida y en el todavía no, aquel día en el cual ya no vas a tener que pelear el pecado porque ya no va a estar ahí. Si estás en ese lugar de tensión, es por la gracia. Es por la gracia. Y tú conoces, sabes que el mundo va a hacer una de estas cosas. Él va a querer que tú te des a él para destruirte, o quiere destruirte porque lo abrazaste. Y esta es la batalla. Esta es la batalla, jóvenes, escúchenme. Tú vas a ser tentado a creer las mentiras del enemigo. Vas a ser tentado a creer en las ideas del mundo. Si haces error en tu vida temprana, va a cambiar a todo lo que va a pasar más adelante. Pero tú tienes que abrazarte fuerte de Cristo, estudiar la palabra de Dios, a tener entendimiento de la mente de Cristo, para tú poder pelear en contra del mundo. El pastor Esteban dijo el miércoles, mencionó a Atanasio, en contra del mundo, al él estar por la doctrina pura en cuanto a la persona de Cristo, a la luz de una verdadera hostilidad. Jóvenes, escuchen, el mundo es un lugar que no perdona. Tu papá, tu mamá son tus personas más fanáticos favoritos. No hay nadie más que va a querer animarte y darte un abrazo. Contrario a todo el tipo de tonterías que tú puedes escuchar, por eso escucha a tus padres. Cuando te dan consejo espiritual, consejo espiritual, porque su deseo es guiarte. Guiarte en el camino de justicia, de verdad, de acuerdo a la mente de Cristo. Yo estoy en Proverbios ahora. Y mi devocional, salen mis mensajes. Con todo lo que tú estás recibiendo, joven, dice, tú tienes que recibir sabiduría. Tú no hagas a un lado las palabras que te da tu padre y tu madre. Te van a guiar, te van a guardar. No significa que no vas a tener las batallas, pero vas a poder pelearlas. Vas a estar equipado. Y vas a tener aquel adversario de nuestras almas, el diablo, lo cual es el padre de las mentiras. Él es el acusador de los hermanos. Pero también es un ángel de luz que va a venir a nosotros con una máscara de verdad, como si fuese verdad, cuando de hecho son mentiras. Son error. Y hermanos, hermanas, nosotros debemos crecer en nuestro entendimiento de cómo resistir al diablo para que él pueda apartarse de nosotros. Sí, la fe verdadera tiene que venir a la persona de Cristo y buscar a través de gracia cómo vivirla en el lugar de la batalla, hasta que lleguemos a la gloria. Estas batallas en el mundo que está tratando de seducirnos y destruirnos, tratando de matarnos, y el diablo, aquel adversario de nuestras almas, que ha tratado de destruirnos desde el principio. ¿Y nosotros estamos al tanto de ello? ¿Estamos al tanto de esto, de que este es el mundo en el cual vivimos? ¿Es esta tu experiencia? Una vez que somos transferidos del dominio de la oscuridad a su luz inaccesible, hemos sido nosotros traducidos a este lugar de conflicto. Y quiero decirnos que si tú eres una persona que no es cristiano, no te estoy ofreciendo una vida sin problemas, te estoy ofreciendo toda una serie de diferentes problemas. Es lo que te ofrezco. Pero estos problemas diferentes, al tú entrar y batallar en ellos, estos van a llevarte a gloria batallándolos en el nombre de Cristo. Pero si los peleas en Cristo, te van a llevar al infierno. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de ello. Tú tienes que escoger tus problemas. Yo quiero mis problemas y que Jesucristo esté conmigo, porque Él es el Señor de gloria y me va a traer a casa seguro. Yo no quiero mis problemas conmigo mismo peleando en mis propias fuerzas, porque pereceré. Y creyente, recuérdate de eso. Recuérdate del desafío de tu vida cristiana cuando vengan los problemas. Porque algunos de ustedes tienen problemas ahora que estás confrontando, y si no tienes, van a venir. Pero tú tienes que estar viendo a Cristo, confiando en las promesas de Dios. Tú tienes que tomar tu responsabilidad seriamente para tratar con la carne, para tratar con el mundo, para tratar con el diablo. Y lo maravilloso es esto. No, nosotros conquistaremos por Jesucristo, porque Él ha tenido victoria. Nosotros tendremos victoria. Y hermanos, hermanas, al terminar en esta mañana, quiero que usted piense en esto, a nosotros a considerar esto, esta instrucción de Moisés a los hijos de Israel, y vamos a ver mucho más cómo esto es al ellos entrar a la tierra, al ellos empezar a pelear las batallas. Vamos a ver algo de esto, al Moisés hablar y prepararlos. Pero aquí vemos en este pasaje, ¿acaso no?, de que la vida de fe es una vida de que tiene que ver con la soberanía de Dios, una vida de entender la responsabilidad del hombre, de reconocer de que el confiar en Dios y vivir para Él en este mundo es una batalla, es un conflicto. Yo estaba recientemente recordado de la importancia de esto, de uno de mis amigos que es pastor, al escuchar su testimonio de un pastor retirado a inglés. Estoy viendo unas series en YouTube de que antes son pastores solamente que están dando sus testimonios, que yo se lo recomiendo. Y este pastor inglés, yo leí un par de sus libros y él tenía una vida de ministerio fructífero, y él estaba diciendo, y quizá aún ya tengan los 80s, y él dice en su testimonio, yo estaba hablando con uno de los amigos en esta semana, que la tentación de la carne, el mundo y el diablo todavía están tan fuertes en los 80s que como lo estaban en nuestros 30s o 40s. Piensa en ello. Usted puede tener esta idea que de alguna manera va a ponerse más fácil y usted va a entrar fácilmente al cielo sin lucha. Este es un mito. Es lo que las personas más mayores están hablando a los más jóvenes. Y si usted no sabe eso, pero yo pienso que usted lo sabe, el camino a la gloria se va a poner más difícil. Se va a poner más inclinado y va a entrar más profundo y más profundo. Yo recuerdo como niño de 19, escuché un pastor que decía en sus 80, quizá la última vez que predicó en ese lugar, y que mientras más cerca estaba a la gloria, el camino era más difícil. ¿Por qué? Porque la carne, el mundo y el diablo son nuestros enemigos hasta el final. Pero he aquí el ánimo que tenemos en las palabras del apóstol Pablo. Él ha empezado una buena obra en nosotros y la va a terminar hasta el día que regrese Jesucristo. Sí, la pelea de la fe es real, pero a la gracia de Dios es suficiente, y Él nos va a traer a gloria, y que Dios nos ayude a ser un pueblo que camina por fe y no por lo que vemos. Oremos. Padre, al venir y contemplar a cómo trataste tú con el pueblo de Israel de la antigüedad, pensamos en la vida en los lugares de Moab, que estaban preparados a tomar la tierra de Canaán con todos sus temores, con todos sus constreñimientos. Te damos gracias por estas victorias que tú ya les habías entregado sobre Seón y Og, para animar a tu pueblo a que te confiase, ya que hicieron sus responsabilidades. Venimos de ti en esta mañana al reflejar en lo que estas cosas nos enseñan, de que, oh Señor, seamos un pueblo que de hecho comprenden que eres un Dios soberano, obrando tus propósitos en nuestras vidas en días de prosperidad o días de adversidad, para conformarnos perfectamente a la semejanza de Cristo. Ayúdanos a comprender nuestras responsabilidades delante de ti, a confiarte, a vivir en obediencia a tu palabra. Habilítanos, oh Dios, para que no nos desanimemos cuando el camino es difícil, cuando el conflicto es feroz, sino más bien, oh Señor, ayúdanos a continuar adelante, fieles, sabiendo de que a la obra que comenzaste en nosotros en tu gracia, completamente la terminarás en Cristo. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.